entrevistado.
Sí, como no, 376-428-3885.
Martín Lescano es el presidente de la Sociedad de Anestesiólogos de la provincia de Misiones. Creo que lo presenté bien, doctor. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, exactamente, un gusto estar con ustedes.
Gracias por atendernos. Doctor, primero, ¿qué sienten ustedes cuando se habla de, en estos términos, de sus colegas?
No, la verdad que no es nada grato, no son, o sea, son muchos sentimientos los que pasan por la cabeza de uno, pero también hay que decir que el hecho ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, del cual todo el mundo está hablando hoy, es un hecho aberrante que no es normal, es una locura, y nosotros, creo que cualquier anestesiólogo en sus cabales, y particularmente nosotros como Asociación de Anestesia de la provincia de Misiones, estamos en completo desacuerdo con esto que pasó, y creemos que es, de nuevo, la palabra me parece aberrante, me parece correcta, y no sé si no queda chica.
Uh-huh. A partir de esto que se está hablando, ¿ustedes se reunieron, se van a reunir, se disparó algún tipo de no sé, cuestión entre ustedes? Formal, digo.
Mire, la realidad es que sí, nosotros tenemos reuniones de comisión, y las reuniones son abiertas a todos los socios. Las hacemos de manera semanal, quincenal y mensual. Pero la realidad es que nosotros como asociación, porque no puedo hablar por la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires, pero nosotros como asociación trabajamos muchísimo en este tema. Uh-huh. Para transmitirle tranquilidad a la población, nosotros tenemos un gabinete de bienestar ocupacional, trabajamos con una psiquiatra, con un psicólogo, y hacemos testeos a uh-huh. nuestros socios. Uh-huh. Y además trabajamos sobre los residentes, hacemos talleres y por lo general, una vez al año, cuando ingresan los residentes de primer año, les hacemos todo un psicotest, como para poder estar tranquilos y conocer un poquito a la persona que vamos a formar durante 4 años y que probablemente se quede con nosotros el resto de su vida.
Uh-huh. Ah, bueno, a ver, esto es muy importante, Martín. Ustedes son sometidos a un mínimo viso o chequeo para ver si están bien o tienen tendencia adictiva, no sé cómo decirlo.
Claro, nosotros, esta es una iniciativa que ya tiene unos años, que viene desde la federación, y cada asociación lo toma o no, y nosotros como asociación hace por lo menos 8 años atrás uh-huh. arrancamos con esto. No todas las asociaciones lo tienen, uh-huh. Pero sí trabajamos por lo menos en identificar posibles
conductas adictivas
que en realidad las trabajamos desde chicos, como yo, a nosotros nos gusta formar uh-huh. gente, como nosotros formamos gente, lo formamos desde chicos. Entonces intentamos que la persona que ingresa a la asociación uh-huh. Esté abordado por todo este gabinete que acabo de contar, uh-huh. Y a partir de ahí comenzar a trabajar en la formación del anestesiólogo. Uh-huh. Así que sí, estamos en ese sentido, nuestra asociación trabaja al respecto del tema.
Bueno, ahora te vamos a empezar a preguntar algunas cosas, por ahí son reiterativas. ¿Por qué el propofol? ¿Qué pasa con el propofol? ¿Qué crees vos?
No, la verdad que charlando con colegas, nosotros no, si bien la farmacología de la droga, la cinética y la dinámica, lo permite en cierta medida, el hecho es inentendible. El uso de propofol para generar algún tipo de sensación de bienestar o de alucinación, de, como se dice en la jerga, de viaje, lo que fuere, le digo, esto es una cuestión lejana o ajena a nosotros, pero para hablar de propofol, nosotros tenemos que entender que el propofol es un inductor del sueño, o sea, en el momento en el que uno utiliza propofol, tiene que entender que probablemente no recuerde nada de lo que está haciendo, y si usa una dosis, la dosis adecuada como inductor, como lo usamos nosotros, en 30, 40 segundos la persona se encuentra en un estado de inconsciencia, o sea, se encuentra dormido. Entonces, la realidad es que no es inentendible, no genera ningún tipo de placer el propofol o de bienestar, como así puede pasar con los opioides, que es lo que nosotros utilizamos justamente para generar analgesia o para que el paciente no tenga dolor. Entonces, la realidad es que es inentendible. Básicamente, para no marear a la gente, es un fármaco que es un inductor del sueño. Imagínense que usted se va a hacer un procedimiento que puede ir desde quitarse un lunar bajo sedación o hacerse una endoscopía, o por ejemplo vamos a pasar una anestesia general como una colecistectomía, o sea, una operación de vesícula por la paroscopía. O por último, le digo, una más importante todavía aún, una cirugía cardíaca. En los cuatro procedimientos que yo le comenté, podemos utilizar propofol. ¿Por qué? Porque usted va al sanatorio, al hospital, clínica, y usted está en un estado de aprensión, usted está nervioso. Y como que yo le digo a usted, bueno, a partir de ahora duérmase, que yo le voy a hacer otra droga que le va a quitar el dolor. Usted no se va a dormir. Entonces el propofol es una droga adecuada, hoy por hoy una de las mejores, para quitarlo en ese estado de vigilia y generar un sueño profundo, si se quiere, como para que usted esté tranquilo durante el procedimiento. Entonces es inentendible esto.
Está bien. ¿Y combinado con otras sustancias, como en este caso el fentanilo? ¿O te agrego el midazolam, que no sé qué es?
Claro, el midazolam, para empezar de atrás para adelante, el midazolam es una benzodiazepina. Es el equivalente endovenoso, si con, digamos, a ver, con algunas propiedades farmacológicas de nuevo diferentes, es el equivalente al clonazepam, al alprazolam. Son benzodiazepinas, son drogas o fármacos, medicamentos que lo que producen es algún estado de sedación en el caso del quirófano, o son ansiolíticos, ¿sí? Antes de la aparición del propofol, el midazolam en dosis elevadas, a las que utilizamos como ansiolítico, era el inductor adecuado para generar el sueño profundo. Ahora usamos propofol. Y el fentanilo, como le digo, es la segunda pata de un procedimiento anestesiológico, en la cual nosotros colocamos un derivado de la amapola, un opioide, que lo que hace es quitarle el dolor al paciente, hace que el paciente no tenga dolor. Por eso es el fentanilo lo utilizan, digamos, las personas que no son médicos, las personas que lo mal utilizan, para generar ese estado de bienestar, ese estado en el cual la persona se droga, pero a su vez, agregándole un inductor, la persona, pues en este caso no son pacientes, la persona lo que va a pasar es que se va a dormir. Y utilizando mal el propofol, el inductor, o sea, en manos que no son las adecuadas, llámese de un anestesiólogo, de un terapista, de un cardiólogo, de un emergentólogo, y la línea es muy fina, o sea, tienen un rango terapéutico, un rango de uso que es muy peligroso en manos que no son adecuadas. Por eso nosotros nos formamos tanto durante tanto tiempo para utilizar la droga de la manera correcta y estando tranquilos, por supuesto.
Bueno, pero a ver, no te cierra a vos el uso ni combinado ni individual, ¿qué es lo que se buscaba?
No, esto para nada, esto es algo nuevo desde el punto de vista psicológico. La utilización de propofol no, hasta ahora por lo menos, por lo que sabemos en la bibliografía, no se encuentra como una de las drogas sociales con potencial adictivo. Si bien de nuevo farmacológicamente entra dentro del grupo, no, el uso es completamente irracional. El uso del propofol para lo que estaban usando estas personas. Bien. No así el uso de un opioide que ya es conocido, ustedes saben, fentanil, la epidemia, sí, de fentanil en Estados Unidos.
Ya conocemos la historia del fentanil. Sí. ampliamente. Bueno, a ver, ¿cuáles son las normas que vos crees que hay que mejorar o estandarizar para que no salgan, al menos de los ámbitos donde deben salir hospitales públicos y eso? Acá, ¿qué normas utiliza? ¿Qué control?
Y bueno, sí, la realidad es que, no sé si está bien decirlo, pero no hay mal que por bien no venga, porque esto va a hacer que se ajusten todos los controles, que se mejore la trazabilidad. Esto va a hacer que las instituciones generen mejores protocolos en la entrega del fármaco de medicamento al servicio o al subservicio que corresponda. La trazabilidad existe, los sanatorios, las clínicas, el Parque de la Salud en este caso lo realiza, pero es un tema que es muy fino, porque nosotros utilizamos los fármacos, las drogas, las utilizamos a dosis kilo, y nada te dice que las ampollas vienen con determinada concentración, con determinados miligramos, para que ustedes entiendan, por mililitro, y a partir de ahí se puede utilizar una ampolla, dos ampollas, tres ampollas o media ampolla para un paciente. Entonces también es una cuestión que requiere de una lucidez y una total conciencia del operador, llámese de nuevo cualquier médico que las utilice. Hay muchas especialidades que utilizan los fármacos que utilizamos los anestesiólogos, y entonces ahí entra el concepto de uso racional. O sea, uso racional de un fármaco significa que se use para la situación adecuada, para la situación requerida. Esto es algo también muy personal desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene uno como persona y como médico.
¿Acá se forman anestesiólogos acá en la región, Martín, acá?
Sí, nosotros, la provincia en realidad, forma anestesiólogos hace 20 años, uh-huh. Y todos los años formamos un número de entre 6 y 4 residentes por año, sí. En este momento hay 12 residentes de anestesiología.
12, bueno. Por ahí lo hiciste o lo vas a hacer, no, te pregunto en general. Terminamos, bueno, el fin de semana este largo, qué sé yo, si tuvieras que levantar el teléfono y llamar, no sé, al ministro de Salud Pública, al subsecretario, quien sea, y cosas para hacer sobre lo que estamos hablando con los pibes y las pibas, con tus colegas, ¿qué sería? ¿Qué propondría?
Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es reforzar los testeos, que sean con mayor frecuencia quizás, pero más que nada quizás mejorar desde el punto de vista de la salud pública el análisis del estado psicosocial del médico, ¿cierto? O sea, trabajar desde ese punto de vista. Por supuesto, siempre hay que mejorar las condiciones de trabajo, el entorno y el ambiente, pero yo creo que debería ir apuntado a eso, a trabajar con las personas adecuadas, con psicólogos, con algún tipo de gabinete que escuche al colega, uh-huh. y que se encargue justamente de esto que nos encargamos nosotros como asociación, con el gabinete de bienestar ocupacional. Eso es muy importante, yo creo que viene por ahí, por el manejo de la atención, uh-huh. Que tenemos nosotros los médicos en sí, no hablo solamente por el anestesiólogo, uh-huh.
Sí.
Por estar expuesto durante todo el día a situaciones que son el límite, por supuesto.
Bien. Martín, te agradecemos. En los minutos estás regulando. Muy amable.
Sí. Bueno, gracias.
No sé si te quedó algo por decir, digamos, porque me imagino que deben estar todos medio preocupados.
No, la realidad es que estamos todos preocupados. Sí, transmitirle tranquilidad a la población. Que se queden tranquilos, que el anestesiólogo que le toca en quirófano, ajá, por lo menos de nuestra asociación, a ver, uno no puede poner la mano en el fuego puntualmente por cada socio, somos 100 socios, pero sí dejar bien en claro que los fármacos que usamos nosotros en nuestras manos se dosifican de la manera adecuada, se utilizan de la manera adecuada. Para eso preparamos a la gente durante 4 años, para que salga justamente de su especialización preparado y que cometa la menor o nula o cero equivocaciones. Y por otro lado, importante esto, a ver, son drogas que son fármacos que son incapacitantes, entonces porque lo escuché, es imposible que un anestesiólogo concurra a su hábito de trabajo bajo los efectos de estas drogas. Es completamente imposible, ¿no? Como le digo, son incapacitantes, justamente las utilizamos para, por un momento, quitar los sentidos e incapacitar a las personas de manera deliberada para que un cirujano pueda realizar el procedimiento. Entonces, llevarle tranquilidad a la gente que los anestesiólogos dentro del quirófano hacemos lo que tenemos que hacer, que es cuidar de las personas.
Gracias, Martín, muy amable por tus minutos. Que tengas buen día.
Gracias a ustedes, un gusto, encantado. Chao, chao.
Hasta luego. Gracias a Martín Lescano, gracias a Tomás también, a Sol Movilado, que nos, bueno, iba a venir, pero por razones de trabajo no pudo. Y está peor en este momento, además de informarse, escucharlo, ¿no? A los anestesiólogos, porque las redes sociales y la prensa le hemos dado para que tengan. Lo que dice Martín es claramente asible ahora. A hablar con los profesionales y sentarse y decir, che, bueno, ¿qué onda con esto? Hablar con los que se están formando. ¿Qué pasa? Puede pasarnos, acercarse humanamente las entidades de control, estoy hablando de residentes, también los profesionales, y los organismos de seguimiento de los anestesiólogos. República.